This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy lunes 27 de octubre. Desactivado riesgo arancelario, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a productos mexicanos a partir de noviembre, esto después de una nueva llamada telefónica que sostuvo con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, este fin de semana.
Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias.
La llamada con Trump fue breve, fue cordial. Los temas de seguridad, migración y comercio van muy bien, aseguró la presidenta Sheinbaum.
Fue una conversación muy breve, fue una llamada cordial y los dos acordamos en que íbamos muy bien. Incluso dijimos, vamos muy bien en los temas de seguridad, en los temas de migración y en el tema de comercio.
Sin Fonden, el apoyo sí llega. Al 26 de octubre, 7,256 personas han recibido su primer apoyo de 20,000 pesos, así como dos vales de despensa, uno de enseres por las afectaciones a causa de las lluvias. Así lo informó Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.
Y hasta el día de ayer ya están los 5 estados recibiendo los afectados sus apoyos. Inició el sábado Hidalgo y ya han recibido su primer apoyo de 20,000 pesos, 70,256 personas.
70,256 personas son las que han recibido su primer apoyo de 20,000 pesos. La presidenta Sheinbaum además explicó que al momento la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una reserva de enseres para entregar a la población. Se esperará al Censo del Bienestar para determinar entonces si se requieren más.
Los enseres todavía queda, digamos, en la reserva de defensa, un número importante de enseres, y vamos a esperar a completar el censo para ver si se necesitan adquirir más.
La democracia se refleja en las actuales libertades de nuestro país. La presidenta Sheinbaum responde a Ernesto Zedillo, quien en una entrevista para el diario español El Mundo acusó que se habría destruido la democracia mexicana. La presidenta enfatizó que en México nunca había habido tanta libertad.
En México hay democracia. México es un país democrático. Es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Sobre el estado de la democracia en México, sobre las declaraciones de Zedillo, hablaré más adelante con Felipe López Veneroni. Detienen esposo de la conductora Inés Gómez Montt, Víctor Álvarez Puga. Fue detenido por motivos migratorios en Estados Unidos, permanece bajo custodia en un centro de detención. En México se le imputan cargos por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Analizaré este caso con César Gutiérrez Priego. Germina propuesta para agricultores. Luego de varias horas de negociación con campesinos de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, informó que se va a implementar un precio para el maíz blanco de estos tres estados de 6,050 pesos por tonelada, lo que se ubica cerca de los 7,200 pesos que originalmente pedían los agricultores.
Implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país.
Piperos ahogan la capital. Varias horas de bloqueo en las principales entradas a la Ciudad de México por piperos y propietarios de purificadoras de agua. Alcanzaron un acuerdo con el gobierno del Estado de México para retirarse. Su protesta es por el cierre de pozos y tomas ilegales de agua que llevan a cabo autoridades estatales. Caos en la mañana de hoy.
¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!
San Lázaro retomará sesiones presenciales. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, informó que las sesiones en el Pleno serán con asistencia obligada de los legisladores. Esto y más, regresando de una pausa. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vaya caos en la Ciudad de México este lunes, el último del mes de octubre. Varias horas de bloqueo en 10 puntos distintos de municipios conurbados del Estado de México en accesos a la capital del país, porque piperos y propietarios de purificadoras de agua potable, bueno, pues se manifestaron en contra de que haya, escuche usted, operativos para evitar el huachicol del agua, que se obtenga agua de manera ilegal. Polo Espejel, voy contigo. Hubo un acuerdo con autoridades del Estado de México y estas personas, ¿verdad?
Así es, Juan. Después de casi 11 horas de bloqueo, que iniciaron a las 6 de la mañana en distintas vialidades de la entidad mexiquense, como son la autopista México-Querétaro, la México-Pachuca, la México-Puebla, también la avenida López Mateos, la vía López Portillo, la avenida Central, la Texcoco Lechería, Juan, pues que impactaron severamente la circulación vehicular en el Valle de México, principalmente los accesos hacia la capital del país. Se dio a conocer que alcanzaron algunos acuerdos con las autoridades mexiquenses tras un diálogo de varias horas para entregar información, Juan, sobre la operación y número de vehículos, con la promesa de continuar el diálogo el jueves o viernes de esta misma semana, por lo cual se ordenó la reapertura de estas vías de comunicación. Hay que destacar, Juan, que este operativo o estos descontentos se han realizado luego de que el pasado viernes se inició este operativo denominado Caudal, que encabezó la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, el Gobierno Federal, la Secretaría de la Defensa, Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Fiscalía Mexiquense y las policías estatales y municipales en 48 municipios del Estado de México para combatir el huachicol de agua potable. En este operativo, Juan, que no tiene precedente, se ha logrado la intervención en más de 190 pozos y tomas relacionadas con la extracción ilegal de agua. Se ubicaron 189 inmuebles donde se localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestina, y se aseguraron 322 pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos, y han sido detenidas varias personas. Por ello, bueno, sí, pues esta protesta de propietarios de purificadoras y distribuidores de agua potable, quienes acordaron el bloqueo masivo en todas estas arterias del Valle de México.
A ver, Leopoldo Espejel, entonces están denunciando los piperos, los distribuidores de agua que bloquearon la Ciudad de México el día de hoy, ¿están inconformes con que haya operativos para detener la extracción ilegal del agua? ¿Estoy entendiendo bien? O sea, ¿están protestando porque hay leyes y se les invita y se les obliga y se hacen operativos para que no se viole la ley?
Pues fíjate que hay una serie de entendimientos entre ellos mismos. No están seguros, algunos dicen que no son delincuentes, que ellos pagan sus notas a las pipas de agua, que no saben la procedencia de la misma.
No, no.
Pero lo cierto, Juan, es que de acuerdo con la propia Fiscalía Mexiquense, detrás de estas protestas hay varias organizaciones sociales que bajo la fachada de sindicatos, no, pues llevan a cabo este tipo de ilícitos, y bueno, pues eso es parte de lo que aconteció. De hecho, hoy la misma Fiscalía pues da a conocer que varias de estas organizaciones pues están investigadas y estarían justamente relacionadas con el huachicol en el Estado de México. Así que pues se deja o da a entender que detrás de estas organizaciones o detrás de estas protestas, Juan, pues hay mano negra.
Pues sin duda alguna, porque que les den un recibo, pues si les da un recibo una persona que lleva a cabo de manera ilegal la extracción de agua, pues no lo hace legal nada más. Por eso me parece que hay que profundizar en el origen de la denuncia, pero sobre todo en las acciones que se llevan a cabo para que se detenga la extracción ilegal de agua. Me recuerdan a los sujetos que manifestaron su descontento y cerraron calles y bloquearon avenidas porque hubo clausura de giros negros que funcionaban de manera ilegal, o no sé si te acuerdas, Polo Espejel,
sí.
Los que vendían autopartes robadas allá en la colonia Buenos Aires, que les cayeron operativos y se manifestaron porque estaban en contra de que no les dejaran vender autopartes robadas, pues es el colmo, ¿no?
Sí, es parte de lo mismo, es el mismo espejo, el mismo modus operandi. Y fíjate, Juan, si me lo permites, te comento que la Fiscalía del Estado de México da a conocer que de acuerdo con el Código Penal, en el artículo 145, a quien sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro a los usuarios de dicho servicio, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días de multa. Y bueno, pues por este ilícito, Juan.
Pues estaremos pendientes, Leopoldo Espejel, de que no vuelvan a llevar a cabo bloqueos y, muy importante, que no se extraiga de manera ilegal el agua ni en el Estado de México ni en ningún otro lugar. Gracias por el reporte, Polo.
Buenas tardes, Juan.
Por cierto, hay que tomar en cuenta que la Fuerza Amplia de Transportistas ya está advirtiendo sobre una nueva jornada de bloqueos. ¿Cuándo? El próximo miércoles están llevando a cabo una denuncia porque califican incumplimientos por parte del gobierno de la Ciudad de México sobre el aumento a la tarifa del transporte concesionado. Buscan homologarlo con lo que cuesta en el Estado de México, que cuesta 15 pesos, y aquí en la capital va de 3 a 8, tal vez el más caro. Mi compañera Lisbeth Hernández con el reporte más adelante. Antes, la presidenta Sheinbaum habló sobre las denuncias, las demandas de estos piperos y distribuidores de agua en el Estado de México que bloquearon los accesos carreteros de ingreso a la capital, y bueno, pues instruyó a que Conagua esté cerca de los diálogos. Escuche.
El sábado que estuve el fin de semana en el Estado de México y la ciudad, y ahí en Iztapaluca, si mal no me acuerdo, nos detuvieron para decirnos que ellos sí tenían permiso. Entonces estaba la gobernadora, planteó que los iba a recibir el día de hoy, y le pedí a Conagua que estuviera pues cerca del gobierno del Estado de México para poder proporcionar cualquier información.
¿Y cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión les comentamos que se mantienen los cierres en Eje Central Lázaro Cárdenas. Uno está a la altura de Progreso Nacional.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Y el otro a la altura de circuito interior, por presencia de inconformes. Encontrará otro bloqueo en Calzada Ermita Iztapalapa a la altura del Puente de la Concordia, donde se encuentra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pasamos a la Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene carga que no deja de avanzar del Metro Canal de San Juan, con dirección hacia el Metro Guelatao. Eje 3 Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Eje 1 Poniente, con dirección hacia la Calzada de Misterios. Finalizamos con Calzada de Guadalupe, la cual mantiene buen avance de circuito interior con dirección hacia el Eje 4 Norte. Para esta y más información, a través de la red social @ovial.
Muchas gracias, oficial Tufiño. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Se lo adelantaba. La Fuerza Amplia de Transportistas está advirtiendo, está amenazando sobre una nueva jornada de bloqueos el próximo miércoles 29 de octubre, el día pasó a mañana. Lisbeth Hernández, voy contigo y con el reporte, compañera, buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, como si no hubiera sido poco o no hubiera sido suficiente el bloqueo de 10 horas que se aventaron hoy los piperos en varios puntos de acceso a la Ciudad de México. Bueno, pues el próximo miércoles hay que tomar previsiones porque hasta este momento está previsto que a partir de las 6 de la mañana del próximo miércoles, la Fuerza Amplia de Transportistas bloquee también varias vialidades importantes de la Ciudad de México. Esto ante lo que ellos han calificado como incumplimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México después de varios meses de diálogo. Los transportistas quieren que se les autorice el incremento de la tarifa del pasaje. Ellos quieren que se les homologue como en el Estado de México, que el costo es de 14 pesos, oscila en los 14 pesos. Bueno, pues ellos quieren que se homologue la tarifa en la Ciudad y el Estado de México y también están pidiendo un bono de gasolina. Estas son sus peticiones para el gobierno de la Ciudad de México. No se han alcanzado acuerdos, no les han cumplido y bueno, amenazan con bloquear a partir de las 6:30 de la mañana el próximo miércoles. Hay que tomar previsiones. ¿Cuáles son las vialidades que posiblemente estarán afectadas? Han dicho que Avenida Insurgentes, Indios Verdes, Observatorio y Taxqueña, paraderos importantes, puntos de transición importante de varias, incluso de convergencia de varios sistemas de transporte, así que bueno, pues hasta ahora es lo que se tiene previsto para que pues vayan tomando sus previsiones para el próximo miércoles.
Bueno, pues la extorsión, ¿no?, clásica de transportistas que hacen en la Ciudad de México cuando buscan aumento de tarifas y están amenazando con ella el próximo miércoles. Muchas gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Muy buenas tardes. Y bueno, vamos con más temas. El diario español El Mundo publicó en su edición del sábado una entrevista que le hace a Ernesto Zedillo en el marco del Foro de la Toja. Y Zedillo, bueno, se descosió ante lo que llamó desmantelamiento de las instituciones democráticas en México. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum pues comentó sobre este asunto. ¿Qué dijo? Escuche.
Nosotros, nuestro movimiento, el que triunfó en el 60% casi de los votos en el 2024 y que el pueblo de México ha reconocido y sigue reconociendo, él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. México es un país democrático. Es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. La democracia se refleja también en las libertades. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente. La libertad de expresión al máximo. Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión.
Yo no sé de qué está hablando Ernesto Zedillo, tiene un absoluto desconocimiento de nuestro país, o está hablando de otra nación o ¿no?, de algún sueño guajiro, porque al acusar que hay falta de democracia en México, parece que le faltó en su sesgudo análisis el contemplar la libertad que tiene el pueblo a votar y el derecho que tiene de acudir a urnas, que es un gobierno democrático, podrá no estar de acuerdo con él, pero lo eligió mayoritariamente el pueblo y lo refrendó en 2024. Nos vamos a una pausa al regresar de esto. Converso con...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El diario español El Mundo publicó una entrevista que le hace al expresidente de México, Ernesto Zedillo, en la que acusa falta de democracia en nuestro país. Dice que le quitaron ese privilegio los gobiernos de la 4T. Hagan usted el favor. Felipe López Veneroni ¿Cómo ves esta entrevista y las declaraciones de Zedillo?
Y si leen la entrevista, quien lo quiera hacer, creo que se puede conseguir en línea, verán que más que una entrevista es un diálogo donde ya estaban de acuerdo el entrevistador y la entrevistadora y el entrevistado en lo que iban a decir los dos. Es decir, no es algo que hubiese surgido al calor de dudas o de, digamos, preguntas picantes, sino como que es un guión muy bien hecho. Segundo, esto se da en función de un foro que se llama La Toja, que se da en España, que inauguró el rey Felipe. Alguien pensaba que a lo mejor ahí iba también a ir Krause, no se ha confirmado, creo que no fue, pero digamos, es este tipo de foro que alguien diría es la antípoda del el Club de Río, que son estos presidentes como Lula, López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum, Mújica, que tienen una visión de izquierda. Ahora, toda la entrevista, y es muy interesante, parte de premisas no comprobadas. Por ejemplo, dice, y me recordó mucho al texto que leí, que platicamos otra vez de Ferrajoli, dice la entrevistadora y el entrevistado casi al unísono, están utilizando los de la 4T los instrumentos de la democracia para acabar con ella. Entonces, pues así como que resulta medio complicado entenderle, porque lo has dicho muy bien, si hoy Morena tiene esta mayoría apabullante en las cámaras, no es como en antaño, que el PRI imponía esas mayorías, sino que fue electa popularmente por una mayoría que no está a discusión. Segundo, cuando la gente vota por Morena, no sé si todos, pero yo sí creo que hay una parte muy importante, estaban votando por un proyecto político que se había comprometido una serie de cosas. Es muy fácil disfrazar la democracia y hacerla ver como algo muy funcional cuando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra tienes un sistema bipartidista, que ese había sido quizá el sueño principal de Carlos Salinas y que probablemente hubiera querido también seguir Ernesto Zedillo. Es muy cómodo porque finalmente tienes nada más de dos sopas y no importa qué tanto se alternen, siempre van a seguir de alguna u otra manera la misma línea. En algunos casos aumentarán los impuestos, en otros no. Pero en México tenemos una pluralidad muy compleja. Y además creo que vivimos 30 años bajo una gran promesa que nunca se llegó a cumplir. Y ese es quizá el principal error de Zedillo, de Salinas, de Fox, de Calderón y desde luego de Peña Nieto, que era las reformas neoliberales, donde el Estado se iba a echar para atrás e iba a dejar todo en manos del mercado y la inversión extranjera, iba a tener beneficios incalculables para la sociedad mexicana. Y lo que vemos al final, todavía en el 2013, 2014, cuando se firma el Pacto por México y se hacen las reformas estructurales, es que realmente el beneficio a la mayoría de la sociedad no llegó nunca. Se concentró muchísimo el ingreso, los grupos que tenían acceso a este cada vez más reducidos, y resulta que la gran promesa del T-MEC y del TLC, etcétera, pues no logró cumplirse.
¿No?
Y en cambio sí vemos ahora una forma redistributiva de economía que, pues digo, simplemente ya sacó a 13 millones de mexicanos de la pobreza, ¿no?
Que muchos, perdón, Felipe, muchos los llevaron ellos. O sea, se están atendiendo males que ellos construyeron. Y ahora, aquí hay algo que me gustaría compartir contigo. Dice Zedillo en la entrevista, la Cuarta Transformación no tiene un proyecto para hacer de México un país moderno y con verdadera justicia social, sino solo un proyecto de poder. ¿Qué le respondes, Ernesto Zedillo?
Creo que es exactamente al revés. El problema fundamental de la oposición y en particularmente de este grupo, digamos, que está entre la derecha extrema y la centro derecha, y a eso voy rápidamente después, es que no tienen cómo responder a toda la estructura, a todo el proyecto que está presentando la 4T y que de alguna manera, como en su momento, por ejemplo, Mújica en Uruguay o ahora Lula en Brasil y en otros lugares del mundo, no se puede cortar a rajatabla y decir es que Claudia Sheinbaum es populista de izquierda. Morena es muy compleja. No, creo que ese es su problema de estos grupos de derecha, que no logran asir y definir exactamente qué es lo que es, que era también una característica del viejo PRI. Pero al contrario, El problema que tiene en este momento el PAN, el PRI, y si nos vamos a Argentina, vean a Milei, y si nos vamos a Italia, vean a Meloni, etcétera, es que no tienen un proyecto alternativo que realmente capte la imaginación popular y mueva a la gente a votar por ellos.
Rubrica su entrevista a Zedillo diciendo: el único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano de un país democrático, y ese privilegio me lo quitaron Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿A qué país se referirá? ¿Cómo ves a la democracia hoy en México, Felipe?
Mira, la democracia en México siempre ha sido muy compleja y es la famosa pregunta de don Pablo González Casanova, ¿no? No ha sido fácil por una razón muy sencilla. México no ha sido un país igualitario. Apenas ahora empieza a romper esa barrera de la desigualdad. Y tú no puedes construir un modelo democrático serio si no tienes niveles de igualdad más o menos altos. En Estados Unidos tendrías todavía hace algunos años a lo mejor un 25% de la población en estado de pobreza, con el resto, 75% de la población, clase media, media alta.
Así es.
En México es exactamente al revés.
Pues parece que ya un vocero muy desinflado, ¿no? Porque mucha acusación, pero poco argumento, hasta fantasioso.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
O sea, me parece, hay cosas en las que hay que poner atención, sin duda alguna, pero falta democracia en México. Se dice un mártir que se le arrebataron. Pues parece que no entiende el México de hoy, que no lo conoce, que no ha venido hace mucho tiempo o que está hablando de otro país.
Bueno, lo cierto es que Zedillo en este caso está actuando más, no porque no sea su opinión, pero sobre todo como un vocero de una filosofía política cuyo origen, si lo quieren ver así, es, digamos, el tacherismo y el riganismo, la idea de este neoliberalismo, en fin, y se crea un poco como Ferraioli con su modelo de democracia, se crea todo este modelo, y todo lo que se desvíe de ese modelo es izquierda populista. Y se descalifica a rajatabla los éxitos que han tenido, por ejemplo, gobiernos como el de Lula, como el de Mújica, o del propio López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y no cabe duda que Ernesto Zedillo le tocó asumir la presidencia situaciones en una situación muy complicada. Más o menos pudo enderezar el barco, pero sí se cometieron errores y hubo decisiones que, vistas a la luz, digamos, de la democracia electoral, pues dejan mucho que desear. Tú hablaste de esta reforma a la Suprema Corte, que fue a decretazo, ¿eh? Ni siquiera hubo participación del Congreso ni de la Cámara. Eventualmente sí ya participó el Congreso. Hizo mucho Zedillo, yo hasta me atrevería a decir, y muchos amigos que tengo que militan en el PRI me han dicho, Zedillo no quería que el PRI ganara. Zedillo no quería que en el 2000 continuara el PRI. Y casi no acababa de llegar los resultados finales cuando reconoció el triunfo de Fox, que está bien, está en su derecho. Sí hizo unas reformas que son importantes, que hay que reconocer, sobre todo en, por ejemplo, todo lo que fue la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional como mecanismos alternos al amparo cuando había conflictos entre instancias de gobierno. Pero también tuvo muchos defectos. No hay régimen perfecto. Creo que el problema fundamental aquí es que este modelo de Thatcher y Reagan, que tuvo grandes éxitos en un principio, pero luego llegó a sus límites y en México pegó muy duro, pues no tiene ahora una renovación. Y entonces por eso tienes estos cambios cosméticos, por ejemplo, en el PAN, que no te dicen, bueno, ¿cuál es el proyecto que me estás ofreciendo alterno a la 4T? Si no tengo un anclaje ideológico, lo que veo simplemente son políticos ávidos de poder. Y aquí nos caiga bien o nos caiga mal toda la filosofía, toda la narrativa de la 4T. Lo cierto es que, si recuerdan ustedes, amigos del auditorio y Juan, cuando se decía, no es que López Obrador se va a perpetuar en el poder, pues no fue el caso. Actuó como, es como Zedillo también, como un demócrata. Terminó su periodo y se fue. Es que Claudia sí. Es la continuación de López Obrador. Bueno, es la continuación de un proyecto político en el que se suman muchas fuerzas. Pero así que digas, es la continuación de López Obrador, creo que no es el caso. Para empezar, me parece increíble que Zedillo no reconozca, ni la reportera que lo está entrevistando, el éxito maravilloso, el gran logro que significa que una mujer llegue a la presidencia en México, ¿no? Que no se le quieran dar los méritos que tiene Claudia Sheinbaum. Incluso por ahí dice Zedillo, es que yo no la conozco, no sé quién sea. Bueno, si se esfuerza un poquito y lee su biografía, va a ver de qué tamaño y de qué talante es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y la última paradoja, si me permite rápidamente,
por favor, Juan, Felipe,
es la siguiente. Zedillo llegó a donde llegó gracias a ese PRI viejo que tanto cuestiona. Porque él estudia en escuelas públicas, venía de una familia con problemas económicos, etcétera. Estudia en escuelas públicas creadas por el PRI. Finalmente, estudia su carrera de economista en el Instituto Politécnico Nacional, que es una creación de Lázaro Cárdenas, al que podríamos llamar el más populista de los presidentes del PRI. Hizo cosas extraordinarias, la nacionalización del petróleo, la creación de Pemex, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a eso es que Zedillo logra llegar a donde llega. Ya de ahí se va a Yale, donde ahora es profesor, y por ejemplo no dice nada de que también participa en el consejo de administración de la Union Pacific, de los trenes, pero bueno, esa es otra historia que se también así como se quedó por ahí flotando. Pero me recuerda un poco el problema de Xochitl.
A ver.
Es gente que empieza de abajo, con mucho esfuerzo, mucha inteligencia, logran subir, y una vez que logran subir ya no quieren volver a ver a los de abajo.
Gracias, Felipe. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Como todos los días, esta mañana se dio una actualización en la conferencia mañanera sobre la atención y el apoyo a las y los damnificados por las lluvias de hace 15 días en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en 119 municipios ya fueron censadas. ¿Cuántas personas? Escuche.
103.245 viviendas han sido censadas de los 5 municipios. Recopilamos ya la información en el caso del estado de Hidalgo, porque las brigadas pues entraron caminando por la situación de los caminos. Algunos ya se abrieron y ya pudimos avanzar el fin de semana en tener la información completa. Y hasta el día de ayer ya están los 5 estados recibiendo los afectados sus apoyos. Inició el sábado Hidalgo y ya han recibido su primer apoyo de 20,000 pesos, 70,256 personas.
La presidenta Sheinbaum explicó que al momento la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una reserva de enseres para entregar a la población que resultó afectada. Aún así, se va a esperar al Censo de Bienestar para determinar si es que se requieren más.
Los enseres todavía queda, digamos, en la reserva de defensa, un número importante de enseres, y vamos a esperar a completar el censo para ver si se necesitan adquirir más.
Y dio a conocer que el sábado sostuvo una breve conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum, con Donald Trump, que se acordó aplazar, muy importante, al menos unas semanas más, el tema arancelario que entraría en vigor el próximo sábado, el 1 de noviembre.
Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Entonces acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de 3 meses.
Sobre las declaraciones de Donald Trump, dijo que irá tras los cárteles de la droga, dijo que son el ISIS del hemisferio occidental. Bueno, la presidenta Sheinbaum rechazó la posibilidad de acciones injerencistas por parte de Estados Unidos. Destacó que existe un acuerdo de coordinación que tiene como base el respeto a la soberanía.
Nuestra constitución y nuestra convicción, en el caso de México, es siempre la defensa de nuestra soberanía. El diálogo con Estados Unidos nos ha permitido pues establecer un acuerdo de coordinación que tiene como eje central el respeto a nuestra soberanía y a nuestro territorio, y el respeto mutuo. Por otro lado, nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo en los países. Nuestra constitución y nuestra convicción es muy clara: la autodeterminación de los pueblos. Y cualquier conflicto debe resolverse por la vía del diálogo y la paz.
Bueno, en otros temas, esta mañana agricultores de distintos estados de la República se manifestaron que exigen un incremento en el precio de garantía del maíz. La presidenta Sheinbaum explicó que en los últimos años el precio de los granos cayó muchísimo y que esta tendencia continuará, por lo que adelantó que se están buscando mecanismos para apoyar a los agricultores mexicanos. Eso esta mañana.
Porque es importante. El precio de los granos cayó muchísimo este año y se espera que el próximo año también disminuya. Cuando inicia la guerra en Ucrania, el kilo de o la tonelada de maíz estaba más de 7,000 pesos. Ahora está sobre 3,100 y pico, 3,200. Entonces, pues es una disminución enorme. Entonces está buscando poderles dar un apoyo, pero también trabajar una propuesta de más largo plazo, que no solo esté pues a el vaivén del mercado o del precio internacional del maíz.
Bueno, son la mañana, luego y tras varias horas de negociación con la Secretaría de Gobernación, agricultores de Michoacán, de Guanajuato y de Jalisco salieron de la reunión sin un acuerdo, exigieron subir el precio de garantía del maíz a 7,200 pesos, y luego de algunas horas el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, informó la implementación de un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de 6,050 pesos por tonelada, lo que se ubica pues muy cerca de los 7,200 pesos que originalmente piden los agricultores. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario Verdegué.
Implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país. La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5% anual, más el apoyo de un seguro agropecuario.
Enrique Hernández, voy contigo con la crónica de esta solicitud que hacen agricultores y, bueno, con lo que se lleva a cabo a través de las negociaciones y lo que anuncia muy importante el secretario de Agricultura de nuestro país, Julio Verdegué. Enrique.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que luego de casi 4 horas de diálogo, de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, los campesinos de diferentes entidades salieron muy molestos y al asegurar que no había acuerdo, incluso que se había roto el diálogo. Aseguraron que el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, negó la posibilidad de incrementar el precio de garantía a 7,200 pesos, autorizando solo un aumento de casi 800 pesos. Es Mauricio Pérez, representante de campesinos de Guanajuato, quien tomó la palabra. Vamos a escucharlo.
Que hoy tenemos no es un capricho chingado, no estamos hablando de una condición de fuerza, es una necesidad. Estábamos pidiendo un rescate al sector campesino, compañeros. Es momento de que la industria nos devuelva el favor. Tenemos 3 años dando el maíz barato. Cuando ellos se fueron con la tortilla a 24 pesos o a 22 pesos, nosotros les damos el maíz a 7,200. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender que nosotros también tenemos gastos y también tenemos una tasa inflacionaria que nos está chingando?
Bueno, pues molestos, ahí los vemos. Los representantes campesinos se arremetieron contra el cuerpo de seguridad de esa dependencia federal entre jalones y manoseos. Bueno, y manotazos, cerraron en cadenas todos los accesos a la dependencia federal. Campesinos de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, Juan, advirtieron que si no se cumplía la demanda de 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco, habría serias afectaciones, además de cierres nacionales no descartados.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
También recurrir a los cierres fronterizos, así lo advirtió Baltasar Valdés, representante en Sinaloa. Vamos a escucharlo.
Hemos coincidido en el Frente Nacional y se mantendrán de manera indefinida hasta que no se tenga la mesa de diálogo con todas las, con los representantes de todas las entidades y se obtenga el acuerdo que necesitamos. Los 7.200 pesos no es un capricho de los productores, es una necesidad. 7.200.
Bueno, es decir, que ya se reactivó esta alerta para el campesinado a nivel nacional y para llevar a cabo medidas que se podrían estar dando a conocer en las próximas horas. Más tarde, el secretario de Agricultura, Julio Verdeja, informó que se había llegado a acuerdos, pero con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, para establecer el precio, como ya lo informabas, Juan, de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades, precio 25% superior al precio del mercado internacional para maíz puesto dentro del país, también a este bono de 8.5% anual, más un apoyo agropecuario. Bueno, todo esto es como parte de la reunión con los representantes campesinos. Sin embargo, insisten estos representantes del campo que debe haber más mesas de diálogo, más mesas de acercamiento, cosa que el propio secretario de Agricultura no se negó, dijo, están abiertas las mesas. El reporte, bueno.
Enrique Hernández, entonces habrá un crédito para productores de maíz blanco y estamos hablando de una tasa de interés del 8.5% anual más la implementación del precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco, ¿es correcto?
Es correcto, que significa un 25% de incremento al precio del mercado internacional para el maíz blanco, justamente es que se estabiliza de acuerdo a la zona centro del país.
Gracias, Enrique Hernández, por tu reporte, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Buenas tardes.
Y con esto vamos rápidamente a la Cámara de Diputados, donde Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política. Maru, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Hoy ante diputados de no solamente coordinadores, también de la mesa directiva y sobre todo cada uno de los coordinadores llevó a 6 invitados. Omar García Harfuch reconoce que ante la crudeza con que actúa el crimen organizado en Sinaloa, todas las fuerzas federales reforzaron sus estrategias en la entidad por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue la visita del titular de seguridad en Sinaloa con los titulares de Defensa y Marina en los últimos días, lo que hizo que esto se convirtiera en prioridad. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Lo que estamos diciendo a la gente de Sinaloa es que estamos trabajando en el fortalecimiento también de las instituciones de seguridad locales y que vamos a estar de manera permanente hasta que la situación disminuya. Hemos tenido detenciones muy importantes esta semana, la semana pasada, y así lo hemos estado informando puntualmente. Pero que sepa la ciudadanía que Sinaloa es una prioridad, no solo para el Gabinete de Seguridad, sino es una instrucción prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se hizo viral un posible atentado en su contra en las vísperas del 15 de septiembre. Él dijo que todo eso es falso. Lo dijo así.
En esa casa que se refiere es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene, bueno, si bien es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ningún...
Esta fue la última reunión que se hizo en privado en la Junta de Coordinación Política. Todavía hay pendientes reuniones por la glosa, pero te advierto que mañana corre el riesgo la sesión en San Lázaro porque amenaza a la CENTE con bloquear todas las entradas de este Palacio Legislativo. Estamos pendientes.
Gracias, Maru. No me despido. Me enlazo contigo y otros temas legislativos de la Cámara de Diputados en unos minutos. Gracias, Maru.
Buenos días. Buenas noches, perdón.
Buenas tardes, digamos. Gracias, Maru. Y con esto agradezco muchísimo, como cada semana, a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que nos acompañe. Damián, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Me da mucho gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
El gusto es nuestro. Omar García Harfuch se reúne en la Cámara de Diputados con integrantes de la Junta de Coordinación Política en una sesión que fue privada. La semana pasada se reunió con senadores como parte de la glosa del informe, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa sí no fue privada. ¿Cómo ves la labor de Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad, la coordinación entre las distintas dependencias y, muy importante, con los estados?
Mira, a ver, déjame abordar este tema de forma y de fondo, digamos, de las comparecencias. A mí me parece que las comparecencias en este país no solo esta del secretario de Seguridad Pública, sino todas están rebasadas. O sea, y te lo digo como exlegislador que he sido varias veces, digamos, legislador federal, senador, diputado y diputado local. Lo digo en dos sentidos. Me parece que los funcionarios pocas veces van y contestan verdaderamente en un ejercicio de rendición de cuentas, y los legisladores pocas veces van a un intercambio real, ¿no? De exigir rendición de cuentas. Se convierte en muchos casos más bien en posturas políticas. Da al funcionario un discurso, participan los grupos, dicen lo que opinan, luego contestan medio lo que quieren los funcionarios y demás. Y aun cuando legalmente tienen protesta a decir verdad, la verdad es que yo nunca he sabido de consecuencias legales a un secretario o a un funcionario que no quiera contestar informar realmente lo que está pasando en su área. Entonces, más allá de quién está gobernando, mi opinión es desde los pasados gobiernos. Creo que sí debería haber un cambio. Más esquemas como en otros regímenes parlamentarios, que se da verdaderamente un tú a tú real. Nunca le vas a poder quitar lo político a las comparecencias, pero creo que sí se debería hacer un esfuerzo de madurez. Claro que implica responsabilidad, porque implicaría, si haces un ejercicio mucho más abierto y franco, que los legisladores también estén a la altura de ese intercambio, uh-huh, y los funcionarios también. Entonces, mi primer comentario. Yo lamento mucho que la segunda, la del Cámara de Diputados, haya sido privada. Sí entiendo que hay reuniones que deben ser privadas. Fui miembro yo de la comisión, por ejemplo, de seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y es normal en el mundo. Hay comités de seguridad nacional y demás. Pero me parece que la glosa no es eso. O sea, el análisis de lo que pasó un año antes no tiene por qué ser privado. En todo caso, los aspectos que sean privados se pueden tocar en sesiones, digamos, de sigilo. Dicho eso, de fondo, a mí me parece que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum hizo un planteamiento de cambio de estrategia. Y me parece bien que hayas hecho un cambio de estrategia. El sexenio anterior, más allá de preferencias políticas, en datos, es el sexenio más violento de la historia del país. 202 mil homicidios, eso nunca había pasado, nunca, nunca es nunca. Yo entiendo que pueden decir, oye, pero la tendencia, el crecimiento porcentual, de acuerdo, pero en volumen nunca había pasado eso. Entonces, amerita un abordamiento distinto y creo que lo está planteando. Creo yo que lo que se tiene que hacer es cambiar la estrategia hacia un ataque, digamos, al crimen organizado, pero no en el sentido bélico, sino una estrategia que busque desarticularlo, entendiendo cada quien sus facultades. El gobierno federal le toca combatir el crimen organizado, los gobiernos locales no, son coadyuvantes, no hay que lavarle las manos, pero ese es el esquema que la Constitución nos puso. ¿Qué se tendría que hacer entonces? Tener un cuerpo, en mi opinión, civil, para que tenga rendición de cuentas. Hoy lo hicieron militar, pero bueno, que busque desarticular al crimen organizado con inteligencia financiera. Y pareciera que, salvo la diferencia de la militarización, sí están buscando hacer un ataque con inteligencia financiera. Creo que además, y es donde creo que no lo están haciendo, se debería fortalecer a los gobiernos locales y municipales.
¿Cómo?
Con fortalecimiento de salarios de los policías, uh-huh, fortalecimiento de capacitación, fortalecimiento de prestaciones, fortalecimiento de inteligencia, videocámaras, pero no solo eso, sino también fortalecimiento de entorno. Estas políticas tipo en algunos lugares de Colombia que se hicieron en algún momento, que aquí en la Ciudad de México se han implementado en algunas zonas y que algunos estados como Guanajuato, Querétaro también lo han hecho en algunos lugares, de mucho fortalecimiento de las colonias con esquemas de convivencia de parques, pues, y centros deportivos y demás.
En Tijuana también lo
y
acaban
eso,
de hacer.
Y es que eso te genera calidad de vida en las zonas. Y entonces puedes diferenciar, Juan, lo que es el ámbito de competencia local de delitos como robo, en la casa habitación, en el transporte público, en las colonias y demás, a los delitos de alto impacto, que son el crimen organizado, que es lo que le corresponde a la federación. A mí me parece que el planteamiento que han hecho se dirige hacia allá, en donde tengo una seria diferencia, y sé que varias veces lo hemos debatido, Juan, es en que me parece que no han sido transparentes en la información y se ha venido presentando una disminución de homicidios dolosos que no se presenta acompañada del resto de la información de violencia que ha estado disparándose, marcadamente los desaparecidos. Y aquí yo entiendo que hay puntos de vista distintos y me pueden decir, hay quienes creemos que están manipulando abiertamente, tomando el caso como lo quisieron en la Ciudad de México, y que hoy te puedo citar ejemplos concretos de Colima, de San Luis Potosí, de Tabasco, de varios estados, muchos, que se están pasando el chicle y que están bajando homicidios dolosos, pero aumentando desapariciones. Y si no solo aumentando desapariciones, aumentando homicidios culposos y delitos, uh-huh, y delitos que atentan contra la vida, violentas, pero sin determinar la causa, que o una de dos, o estás manipulando, que yo creo que sí, es demasiado evidente para decir que no, o bien entonces está creciendo otro tipo de violencia. Y si queremos acabar con la violencia en el país, pues tendríamos que atender el caso de manera integral. Para esto, para evitar este debate, que a mí me preocupa, Juan, no porque no quiera decir, sí disminuyó, no disminuyó, sino que creo que una estrategia que asume que está teniendo éxito, ¿sí?, y que no voltea a ver otros datos, no tendría por qué ajustar su estrategia, porque cree que está siendo exitosa. Si ves,
¿tú consideras que es exitosa la estrategia?
Yo al día de hoy todavía no. Ajá. Creo que va, ¿cómo?, por, creo que el planteamiento es correcto.
Los resultados que se han dado a conocer, es que, de los que mencionas.
Yo creo, Juan, digamos que esas
septiembre
cifras,
ha sido el septiembre en muchísimos años con menor número de homicidios dolosos.
Ahí te va. El problema, Juan, años, déjame, repito esta cifra. Mira, dicen que bajaron porcentaje en homicidios dolosos, ¿no?
Ok. Sí.
Pero al mismo tiempo subieron, por ejemplo, los desaparecidos. En este volumen, de 24 al día que tenía López Obrador, Juan, Peña tenía 15. A 40. Entonces, si tú haces el neteo de ambos conceptos, lo que te vas a encontrar es que en volumen hay más violencia. Y si eso le sumas que también ha estado subiendo estas muertes violentas sin causa determinada, en total tienes más violencia, ya sea de homicidios, de desapariciones o de este tipo de muertes. Yo creo que es manipulación, pero aun cuando no lo sea, Juan, ajá, entonces hay un incremento de esa violencia. Creo que deberíamos de ser transparentes y para eso la propuesta que dejo es que se dejen acompañar por sociedad civil en un esquema de transparencia total para que se pueda hacer un buen diagnóstico y entonces sí.
Pero hay que ver también
la estrategia por el camino
que correcto. Sociedad civil, Damián, nos escuchamos la próxima semana. Nos acalló,
técnica,
nos
éticamente.
This podcast is sponsored by Talkspace. Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión le comentamos que se mantiene el cierre en eje central Lázaro Cárdenas a la altura de Progreso Nacional. El otro bloqueo que se mantiene es el que está sobre Calzada Ermita Iztapalapa a la altura del Puente de la Concordia. Pasamos a materia vehicular, donde el eje 1 Poniente mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 5 Norte con dirección hacia el eje 3 Norte. Paseo de la Reforma con buen avance del eje 2 Norte con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. circuito interior con carga que no deja de avanzar de Avenida Pino con dirección hacia Avenida Congreso de la Unión. Finalizamos con la Avenida Eduardo Molina, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 1 norte con dirección hacia circuito interior. Para esta y más información a través de la red social @Uvial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Interacción Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas una excelente tarde. Vamos ahora al estado de Morelos. Lamento informarle que Juan Salgado Brito, secretario de gobierno de este estado, murió. Tenía 77 años de edad. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus colaboradores. Tere Flores, me enlazo contigo a Cuernavaca, que está de luto el estado.
Así es, Juan. Desafortunadamente murió Juan Salgado Brito, actual secretario de gobierno de la entidad y quien fue a lo largo de su vida un incansable luchador social. A la edad de 77 años falleció el actual encargado de la política interna, quien desde hace varios días se encontraba ausente de Palacio de Gobierno al estar hospitalizado por complicaciones de salud. Incluso recientemente la gobernadora Margarita González Arabia descartaba que estuviera fuera de su gabinete. A través de sus redes sociales, en la mañana de este martes, fue que la gobernadora confirmó el lamentable deceso del encargado de la política interna, a quien calificó como un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo del estado y con las causas sociales que marcaron su trayectoria, quien siempre creyó en el diálogo y en la construcción colectiva. Incluso posteriormente dio declaraciones la gobernadora Margarita González Arabia, quien pues refirió que siempre le comentó a don Juan Salgado Brito que él era, bueno, tenía para ser el gobernador del estado de Morelos por su amor y su entrega hacia el estado. Escuchemos lo que señaló la mandataria estatal.
Le decía en todos lados, decía, Juan, pues tú podrías ser el gobernador del estado, y lo hubiera sido, y lo hubiera hecho de una manera excepcional. Me tocó la gran fortuna de que me acompañara en este año, en este periodo. Me ayudó muchísimo, por el respeto que todos los moreleses le tenían en esta gran capacidad.
El doctor Juan Salgado Brito, Juan, ocupó varios cargos a lo largo de su vida política. En el año 2000 fue candidato a la gubernatura, además fue diputado federal y local, incluso presidente municipal de Cuernavaca. Asimismo, se le considera un miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional, que posteriormente se convirtió en Morena. La tarde de este lunes se rindió un homenaje de cuerpo presente en Palacio de Gobierno y también en el Congreso del Estado, y el día de mañana se tiene previsto una misa en Catedral de la capital morelense, y posteriormente será sepultado en un panteón al sur de Cuernavaca. Hasta aquí mi reporte, Juan.
Gracias, Tere Flores. Pues nuestras condolencias una vez más. Muchísimas gracias.
Estamos pendientes. Excelente noche.
Gracias. En otra información, detenido Alejandro N., ex policía de Iguala, de Guerrero, le dicen el granito de oro, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El ex policía Alejandro Mejía Mesa, alias El Granito de Oro, fue detenido por agentes federales por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Registro Nacional de Detenciones señala que Mejía fue detenido en Guerrero el pasado 23 de octubre. Mejía fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en el Estado de México, donde fue presentado ante un juez de control para que el Ministerio Público de la Federación le imputara los delitos de delincuencia organizada. De esta manera hay que destacar que esta persona, al momento de que ocurrieron los lamentables hechos de los 43 normalistas, él fungía como policía municipal de Iguala. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo adelantaba, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz Inés Gómez Montt, fue detenido en los Estados Unidos. Está acusado en México por delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada. Fue detenido hace un mes en Miami, en Florida, por un tema migratorio. Se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Crum North. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto y con este tema ahora. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan. Como siempre, un placer saludarte.
¿Quién es este sujeto, Víctor Manuel Álvarez Puga, además de esposo de una actriz, de Inés Gómez Montt? Estaba prófugo desde hace muchísimos años, acusado de varios delitos. Estamos hablando, además, de una malversación de casi 3,000 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. César.
Fíjate, Juan, que él es abogado. Él, junto con su hermano, pusieron un despacho que era Álvarez Puga y Asociados, y ellos se dedicaban a trabajar trámites en cuestiones fiscales. Tan es así que tenían representación en todos los estados de la República y llevaban a, obviamente, gran parte de facturación con grandes empresas y con algunas entidades gubernamentales. En este caso, este personaje es acusado de malversación, obviamente, por medio de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, porque se le acusa de crear un esquema de empresas que existían en papel, pero que en la realidad no pagaban impuestos al Servicio de Administración Tributaria.
Factureras, empresas fantasmas.
Exactamente, las factureras. Y obviamente cuando a él en su momento se le hace un requerimiento, este personaje va al SAT, realiza un primer pago y el SAT le dice no, lo que pasa es que tú adeudas poco más de 2.400 millones de pesos de pagos de impuestos. Y es donde se tiene conocimiento que se inicia una carpeta de investigación en su contra. Estamos hablando del año 2021. Y desde aquel entonces existió una orden de aprehensión que se giró en su contra y que 4 años después nos enteramos que es detenido, pero por una cuestión migratoria en los Estados Unidos. Cuando nosotros teníamos entendido que existía una orden de aprehensión y además una ficha roja con orden de captura con fines de extradición para nuestro país. Entonces, en este momento, pues la pregunta es a la Fiscalía General de la República si efectivamente ya están haciendo los trámites para que se pueda ejecutar esa orden de aprehensión y pueda ser repatriado y presentado ante un juez de control en nuestro país.
Oye, a ver, además de facturero, de evasor de impuestos, de dueño de empresas fantasmas, está señalado de haberse beneficiado de concesiones directas durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Qué se sabe sobre esto y qué posibles vínculos podría tener con funcionarios de varios niveles?
Fíjate, lo que pasa es que a él se le acusa de que se simularon muchos contratos donde él firmaba los contratos por medio de sus empresas, donde él era representante legal o era administrador único junto con su hermano, y que ellos sí cobraban los servicios, pero que el servicio no se le otorgaba a varias dependencias del Estado, entre ellos varios contratos de seguridad, en donde nunca se hacía el trabajo, pero sí se realizaban los cobros. Entonces, por supuesto que esta simulación y esta defraudación fiscal aunado a la delincuencia organizada, pues por supuesto que es un personaje de alto perfil y que hay que recordar que el hecho de que esté casado con esta actriz, Inés Gómez Montt, pues también hizo que participara el despacho de Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
A ver, César Gutiérrez Prieto, cuando Juan José Guerra Abud era titular de la Secretaría de Medio Ambiente, presuntamente habría dado una concesión por parte de la Dirección General de la Zona Federal Marítimo y Terrestre y Ambiente, perteneciente a esta secretaría, el 28 de abril de 2015. Pues estamos hablando aquí de un entramado en el que funcionarios de distintos niveles estarían involucrados. ¿Hasta dónde puede llegar esto?
Pues me parece que la pregunta es más que obvia, mi querido Juan. Incluso habrá varios secretarios de Estado que están involucrados, porque además pues hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho un seguimiento del dinero, incluso había hecho el aseguramiento de un par de cuentas, y que en aquel momento un juez federal, por medio de un amparo, descongeló estas cuentas y regresó el dinero tanto a Inés Gómez Montt como a Víctor Álvarez Puga. Y que posteriormente fue cuando la Fiscalía General de la República fue donde solicita, por medio de la orden de aprehensión, la ficha roja. Y hasta el momento no sabemos a dónde quedaron esos recursos, pero sí se sabe la triangulación de dinero y muy posiblemente la Fiscalía General de la República nos informará hasta dónde están los alcances de los contratos que recibió en su momento el Víctor Álvarez Puga.
Y también me parece que del actuar de ciertas autoridades, porque la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es decir, la CEIDO, en el 2016 desestimó este caso, César Gutiérrez Prieto.
Sí, por supuesto, y ahí es donde entran nuevamente todos estos grandes amigos que se tenían y tráfico de influencias, en donde por lo menos tenemos conocimiento que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues era una persona que estaba protegida y era intocable, ¿no? Y además él presumía que obviamente el tío de su esposa, Fernando Gómez Montt, pues era una persona que era socio y que estaba ligado con ellos, cuando pues obviamente él tenía un despacho independiente, pero que sí se vio beneficiado con este esquema, que hay que recordar que es muy parecido al que utilizó también Genaro García Luna, en donde se le entregaban contratos de diferentes dependencias del Estado, pero que no se brindaban los servicios, o que se brindaban nada más de forma parcial, pero sí se realizaba el cobro completo, el 100% del trabajo que se había firmado por medio de un contrato, cuando aún así no se realizaba.
César, ¿y cuándo podría llegar a México para responder con las autoridades de nuestro país este sujeto? ¿Y qué hace falta para que esto suceda?
En primer lugar, tenemos que saber si la Fiscalía General de la República ya hizo el requerimiento a las autoridades norteamericanas y si la Secretaría de Relaciones Exteriores está apoyando en lo que es la solicitud de la captura ya en este centro que se encuentra él, que es un centro migratorio, ¿no? Porque ahí lo detiene personal, gente de ICE, agentes de ICE, porque su situación...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Migratoria se encontraba irregular. Él había ingresado con una visa de turista, no tenía una visa de trabajo y había permanecido durante más de 6 meses. Se da esta detención. Hay que recordar que en teoría, con la simple solicitud y la ficha roja que ya existe por parte del gobierno mexicano, se tendría que realizar la captura y tendríamos que verlo a él que viniera a México. Lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Julio César Chávez Jr. Pero hay que recordar que también está la situación de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, que él hizo una solicitud por medio de sus abogados de asilo político. Entonces necesitamos que la Fiscalía General de la República nos aclare, porque si se hace el trámite para que este personaje sea extraditado, en menos de una semana lo veríamos en México. Pero en caso de que un juez federal le autorizara a él hacer esta solicitud por considerarse un perseguido político, podría ser el mismo caso que pasó con el exdirector de Pemex.
Pues César Gutiérrez Piro, nosotros pendientes de que esta persona responda ante las autoridades de nuestro país, pero muy importante que los recursos regresen a donde tienen que estar, que es en el SAT, que es en las arcas de la nación, para que se utilicen en donde más se necesite. Muchas gracias, César.
Al contrario, un placer, mi querido Juan, que pase buena tarde.
Y con esto regreso a la Cámara de Diputados con mi compañera Maru Rojas, porque los diputados van a sesionar de manera presencial durante los próximos días, ¿no? Hay varias discusiones, entre ellas pues el combate a la extorsión, el paquete económico para el 2026. Pues nada, de andar jugando pádel tenis como Cuauhtémoc Blanco, ¿no, Maru?
La amenaza fue directa y creo que a partir de todas las denuncias que hemos hecho en los medios de comunicación, ya les jalaron las orejas a los 500 diputados federales. Los coordinadores en la Jucopo hoy tuvieron reunión previo a la comparecencia de Omar García Harfuch y ahí estuvo la presidenta de la mesa directiva. El acuerdo es uno solo, Juan. Por lo menos las dos sesiones de esta semana, que son mañana y pasado, mañana para aprobar nuevas leyes ambientales y pasado mañana se le da publicidad a la ley de extorsión que se está votando en estos momentos en comisión, la minuta que viene del Senado de la República. El miércoles se aprueba en el Pleno la ley de extorsión y hasta ahí la actividad en San Lázaro esta semana, pero tiene que ser absolutamente presencial. Así lo dijo Kenia López Rabadán.
Como presidenta de la Cámara de Diputados, estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir, se necesita con respeto, por supuesto, a las posiciones distintas, generar una posición pública de cada grupo parlamentario y por ello esta semana estamos obligados a estar aquí presentes. Estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales.
Te adelanto, Juan, mañana se corre el riesgo de que esta sesión absolutamente presencial no se dé. Amenazan los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con cerrar todos los accesos de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Van a llegar a las 10 de la mañana y quieren que en el presupuesto de egresos de la Federación se tomen en cuenta los aumentos para todos los niveles de plazas de este sindicato. De no ser recibidos a las 11, amenazan con no permitir la sesión porque cerrarían todos los accesos. Los diputados están citados a las 11 de la mañana. Miguel Ángel Brígido, de quien hoy te tengo las imágenes, está advertido de que tendremos que estar aquí temprano para saber qué es lo que sucede, y el capítulo de mañana también te lo estaré comentando.
Y nosotros pendientes de tu reporte, Maru Rojas. Rápidamente, en un minuto, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, compareció, ¿verdad? Hubo mucha civilidad, me reportan.
Demasiada civilidad, diría yo, después de que para afinar esta reunión se dieron con todo diputados panista y petista de Coahuila. Fíjate que hay dos cosas que te puedo adelantar que nadie sabe después de esta comparecencia. Ella habló que es la CFE la primera que llega a los desastres. Pues te advierto, diputados le dijeron que bajen las tarifas a los que perdieron hasta los electrodomésticos, y le dijo después de la comparecencia a la diputada de Veracruz: no lo pude decir yo porque el anuncio lo hará la presidenta Sheinbaum. No habrá tarifas para los que hoy perdieron todo. Será un anuncio en breve.
Y nosotros pendientes, ahí está el adelanto. Gracias, Maru. Nosotros con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, hubo elecciones ayer intermedias en la Argentina, y el presidente de aquel país, Javier Milei, y su grupo de libertarios obtuvieron un fuerte, muy fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos claves en el Congreso, claves para avanzar con sus reformas y, bueno, para que tenga viabilidad ese plan de ajuste que dijo que iba a impulsar desde su asunción en diciembre del año 2023, si no me equivoco. Un fuerte golpe al kirchnerismo. Mire usted, el partido de Milei, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40% de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso. Es decir, pasó de tener 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados sobre un total de ¿cuántos? 257. Así como lo escucha, de 6 a 19 curules escaños en el Senado, de un total de 72 de ellos. ¿Qué sucede? En la Argentina, apenas hace unas semanas, en la provincia de Buenos Aires, se celebraron elecciones en donde el peronismo triunfó con un muy amplio margen. Y estamos hablando de una provincia que tiene aproximadamente el 40% de los electores, por lo que pues era de esperarse que este triunfo se repitiera en las elecciones legislativas. Incluso en Estados Unidos así lo veían y lanzaron amenazas directas al grupo de Milei, diciendo que en caso de que no ganara las elecciones y las posteriores, además, pues se verían problemas la Argentina. ¿Qué sucede? Es muy difícil de comprender. ¿Quién mejor que Celeste Tozzolini, que además de ser latinoamericanista, es argentina, para explicárnoslo? Te agradezco muchísimo que estés aquí, Celeste.
Muchas gracias, Juan, por la invitación.
Te veo vestida de negro.
¿De luto?
¿Algún mensaje? ¿Sí? ¿Sí?
No se asusten, audiencia. No, la democracia está ahí funcionando. Algo que quedó claro el día de ayer, Juan, es que básicamente, por lo menos por 2 años más, Javier Milei maneja el timón del barco del país que se llama Argentina, ¿no? Uh-huh. Básicamente, Javier ya puede decirle a todos los que le dijeron están muertos: mira, sobrevivimos y estamos vivos, ¿no? Y básicamente pasamos, lo más poderoso y lo más valioso que uno puede tener en democracia, que es el escrutinio del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, la gran pregunta que se están haciendo todos, Juan: ¿cómo explicamos este triunfo? Hay dos preguntas claves. ¿Cómo explicamos este triunfo? Y básicamente, ¿qué va a seguir ahora? Vamos con la primera, Juan, ¿no? ¿Cómo explicamos este triunfo? Yo creo que hay que empezar por hacer una crítica contundente a cómo lo está explicando el peronismo. Esto no es un voto anti-kirchnerista. Ya hay que comenzar desde ahora, desde esta elección, desde lo que sucedió el día de ayer en Argentina, a decir: hay gente sobre todo de mi provincia, Córdoba, ¿no? El segundo distrito electoral más grande de la Argentina, que apoya directamente el proyecto de La Libertad Avanza. Más bien la pregunta sería, ¿por qué lo apoya? Y ahí tenemos diversas razones, Juan. No tienen otras opciones, no le gustan las opciones tradicionales de siempre, el peronismo no para de ofrecer más de lo mismo, caras de lo mismo, colores de lo mismo, campañas comunicacionales de lo mismo, y básicamente la gente no sabe qué votar. Otra cosa podría ser, básicamente, es que la gente dice, mirá, tenía miedo que se derrumbe la economía, ¿no? Donald Trump dijo que apuesta por este, entonces yo apuesto por este, ¿no? Otra cosa es, a ver, hay gente que no se ha beneficiado en nada, Juan, no se ha beneficiado en nada, pero dice, hay luz al final del túnel. Pueden ser, ajá, a ver, ¿cómo explicamos el voto? Hay múltiples explicaciones, ¿no? Pero sí hay una clara. La gente no quiere volver. Le demostró el peronismo en las urnas que no quiere volver. Si el peronismo sigue ofreciendo más de lo del pasado y no se renueva, y yo digo renovación de cuadros, de caras, de colores, de comunicación, de proyecto de país, si no renuevan todo eso, básicamente la gente va a seguir votando a Milei. Pero bueno, Juan, vamos con lo importante, ¿qué es lo que viene ahora, no? Traje unas imágenes que mandé ahí a producción para ver gráficamente cómo queda.
Acuérdate que estamos en radio, ¿eh? O sea, si la señal se puede ver a través de redes sociales, de la página de internet, de la aplicación, pero por favor, dinos esas gráficas que demuestran.
Bueno, para los que estamos en radio, básicamente es el porcentaje de votos que tú decías muy bien al inicio, Juan, La Libertad Avanza con un 40.6% y Fuerza Patria con un 31.7%. Sí. Un claro triunfo de La Libertad Avanza. Siguiente imagen, por favor, que es básicamente cómo quedaría conformado el Congreso, ¿no? La Libertad Avanza llega a un 93 diputados. Y Fuerza Patria quedaría con un 97 y después está, bueno, por ejemplo, el PRO que haría alianza directamente con La Libertad Avanza con 14 diputados. Siguiente imagen, por favor.
No, mejor la de antes. Yo te quiero hacer una pregunta. Ajá. La primera, si pudiéramos ver la primera, en donde vienen los porcentajes de los resultados. 40.6% de La Libertad Avanza, 31.7% Fuerza Patria. Estamos hablando de aproximadamente 9 puntos con una décima. Si contamos los votos de Fuerza Patria, de Prof Unidas, de Frente Izquierdo y de Fuerzas Pro, estamos hablando de que tal vez La Libertad Avanza no habría obtenido el primer lugar. Y eso quiere decir que hay fragmentación de voto. Y si a eso le sumamos que un 2.74% de los votos fueron en blanco y un 2.46% fueron nulos, entonces es un fenómeno muy, muy difícil de entender.
Es muy interesante. Se fragmentó el voto. Es muy interesante lo que tú planteas, Juan, porque Karina Milei, la hermana de Javier Milei, planteó una estrategia que la hace resultar la gran estratega de estas elecciones, que básicamente Karina Milei dice, vamos con el mismo logo a todas las provincias, a todos los estados con el mismo logo, y eso hace que hoy veamos el 40.6%. ¿Qué hace Fuerza Patria? Bueno, entre Provincias Unidas hay algunas filoperonistas, gobiernos locales que no están de acuerdo con el kirchnerismo, Frente de Izquierda siempre se va por otro lado, es la gente orgullosamente trotska de Argentina, ¿no? Nunca hace alianza con el peronismo. Entonces sí hay, por lo que veo y lo que vemos aquí en la pantalla, un voto fragmentado en lo que se podría decir el panorama de izquierda, ¿no? Pero eso no deja justamente de ser de nuevo una crítica al peronismo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no pueden presentar básicamente la misma fórmula en todo el país? O sea, se trató básicamente de mala estrategia, ¿no? Y de una buena estrategia de Karina Milei, que dijo, vamos a todas las provincias y a todos los estados con el mismo sello partidario.
O sea, ¿hicieron territorio?
¿Quién?
El equipo de Javier Milei y de Karina.
Sí, ya tienen armado territorial. O sea, lo de que era una campaña de aire fue al principio para ganar las elecciones. Ahora ya tienen candidato en todos los estados, por más que no los conozcamos y no sabemos quiénes son. Hacen un territorio muy diferente al territorio, obviamente, que hace el peronismo, ¿no? Pero que no hacen territorio, decir que no hacen territorio, pues ya tienen sus armados territoriales.
Bueno, hay un panorama muy complejo para la izquierda en la Argentina, lo que hace que las izquierdas alrededor del mundo, sobre todo en la región, en el continente, tengamos que levantar la antena, tomar decisiones y avanzar, ¿eh? ¿Qué se va a hacer con respecto a esta elección? Porque perdóname que te lo diga, pero parece que en la Argentina no aprenden.
Justo. Bueno, sí puede ser una de las lecturas, Juan. Y desde
o que no tienen opción.
Internacionalmente, o que no hay opción, ¿no? o algo está haciendo mal la clase política. O sea, yo siento que siempre es un error echarle la culpa al votante, al pueblo, de lo que elige. Para mí siempre el error siempre es de la dirigencia. Uh-huh. Y entonces, si se pierde una elección, pues la dirigencia tiene que hacer la autocrítica, ¿no? Y bueno, para finalizar, Juan, no nos olvidemos que ahora Javier Milei tiene mucho más poder en el Congreso para llevar a cabo el proyecto económico que llegó, básicamente, a imponer, bueno, y a llevar a cabo en la Argentina, ¿no? ¿Qué dice anoche Javier Milei luego del triunfo, no? Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina, para hacer grande a la Argentina nuevamente, ¿no? Uh-huh. Y dice después, nos alegra saber que muchas provincias, la segunda fuerza, no, en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismo, y les dice a los gobernadores, que son actores racionales, procapitalistas, y uno más uno queda, señores, dos.
Pues no necesariamente, porque matemáticamente, ¿sabes cuánto es uno más uno? Depende de cuánto valga uno.
Bueno, justamente, pero los gobernadores tienen mucho que negociar con el gobierno nacional. Eso, a ver, lo que está diciendo Javier Milei, lo que dijo anoche es, vamos a negociar para llevar a cabo todas las reformas que queremos negociar, ¿no? Y la fuerza opositora de lo que ahí veíamos en la pantalla, Juan, solamente es Fuerza Patria y los troscos. No hay otra fuerza opositora. Provincias Unidas puede jugar para la Libertad Avanza. El PRO va a jugar para la Libertad Avanza. Entonces, eso justamente habla de que tienen un poder para llevar a cabo el proyecto económico que vinieron a llevar a cabo, que tiene justamente claros ganadores y perdedores. Lo que tendría que estar preguntándose el peronismo hoy, ajá, Juan, es qué vamos a hacer con todos los perdedores de este sistema. ¿Qué opción le estamos dando a los perdedores, al pueblo que decimos defender, de este sistema? Y empezar a ponerse a hacer una autocrítica a ver qué hicimos mal, ¿no?
Y de ahí se debe de partir, Celeste, y la estaremos analizando contigo aquí, si me lo permites.
Claro que sí, querido Juan.
Gracias, Celeste Tosolini. Y bueno, pues espero que encuentres el... ¿cómo se dice? Apaciguamiento. Te recomiendo un atolito de canela.
Gracias.
Rápidamente vamos con el bachiller de la información, porque ayer se celebró el Gran Premio de México en la Fórmula 1. Y bueno, rápidamente, en un minuto, ¿qué pasó? ¿Quién ganó?
¿Cómo estás, Juan Celeste? Qué gusto saludarles. Gana Lando Norris, se queda con el primer lugar, seguido de Charles Leclerc, y el tercer lugar se lo queda Max Verstappen, y se pone morbosa la clasificación de pilotos, porque Lando Norris se sube a la primera posición de clasificación, 357 puntos, seguido de su compatriota Oscar Piastri, McLaren también con 356, y Max Verstappen, bueno, en la pelea con 321 puntos. Quedan cuatro carreras, dos sprints, muy calientito se pone el cierre de la Fórmula 1.
No, calientitas las gradas, nos queda medio minutito, pero se agarraron como tres veces a trancazos, ¿no?
Sí,
¿y eso?
El día de clasificación terminan por haber muchas riñas, para ver quién. No entiendo esto, porque dicen, es un gran evento.
Gente bonita va la Fórmula 1, dicen.
Y en en el marco del décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 a México, pasan este tipo de cosas, Juan.
Ahí está, bueno, pues ya tranquilos, sosiéguense, es familiar. Gracias, bachiller del deporte. No se vaya, nos damos una pausa. Al regresar, debate se va a poner bueno.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, hay debate político como cada 15 días los lunes. Agradezco mucho que nos acompañe Enrique Vargas, senador del PAN por el Estado de México. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto, como
bien,
siempre.
Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
No, hombre, gracias a ti. Programa. Eres muy generoso en venir. Eugenio Segura, tú también, senador de Morena por el Estado de Quintana Roo. Bienvenido, senador.
Gracias, Juan.
Bueno, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de equilibrios, vamos a hablar par de contrapesos. Cualquier democracia requiere una oposición robusta, fuerte, pero que sea un contrapeso.
Democracia
que
ya no hay en el país.
¿Cómo no va a haber?
Bueno, perdón.
No, ¿cómo no va a haber? Pues, parece que no entienden el derecho al voto y la libertad de poderlo llevar a cabo. Pues
no, están diciendo que le tenemos que meter sabor al... Okay.
Pero bueno, para que haya esta oposición, que sea un contrapeso real, que abone, que vigile al grupo... político en el poder, se requiere de un proyecto de nación. Le pregunté, derivado del relanzamiento del Partido Acción Nacional el sábado que pasó hace 8 días, a varios integrantes de este partido, comenzando por su dirigente nacional, por Jorge Romero. ¿Qué me contestaron? Vamos a escuchar.
El PAN te va a preguntar su opinión sobre cómo quieren que votemos las principales iniciativas en la Cámara.
Ajá.
En donde de un buffet de ideas le vamos a preguntar cuál quieren que sea el proyecto de nación del PAN. Esto no significa que no tengamos una base.
Esto me dijo Max Cortázar, secretario de Comunicación del mismo partido, del PAN.
Secretario de Comunicación del PAN.
Lo que pasa es que este es todo un proceso. Uh-huh. No un proceso, evidentemente, de autoanálisis que se hace de los errores que más allá de hace un año y medio, pues se vienen arrastrando de muchos años atrás, ¿no? Y había que encontrar las fórmulas y la forma de darle un poco la vuelta a eso, porque no es sencillo cuando algo se te enquista, ¿no? Uh-huh. Empezarlo a remover.
Hay que empezarlo a remover, es un proceso.
Luisa Gutiérrez Sureña es la dirigente del PAN en la Ciudad de México, me contestó lo siguiente.
Gracias. Para que nos des a conocer de dónde parte el proyecto de nación, no los qués, sino los cómos.
Pues mira, la verdad es que sí creo que es tiempo de hacer un corte de caja, si me permites la expresión. Lo cierto es que somos un partido que tiene 86 años, somos el partido con mayor tradición democrática de este país. Y lo cierto es que al final siempre tienes que estar recuperando, viendo qué estás haciendo bien, qué tienes que mejorar, las áreas de oportunidad, y también decirlo cuando las cosas no han salido bien, también eliminar, eliminar y analizar lo que se hizo mal y decirlo con todas sus letras, no pasa nada.
Damián Cepeda, exdirigente del partido, me dijo lo siguiente.
Se dan más.
Sí hay ya las líneas, digamos, estratégicas de cada tema, pero tenemos que hacer incluso una asamblea, para que muchos de estos cambios vayan a estatuto y hacer también un consenso legisladores.
Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN, me dijo lo siguiente.
Hay varias cosas que todavía nos hacen falta, ¿no? Para ir compartiendo de este proyecto. Por supuesto que en un evento es imposible dar a conocer absolutamente todo el fondo, ¿no? Que va a tener este relanzamiento o que está teniendo este relanzamiento.
Bueno, sobre esto vamos a discutir también sobre el proyecto de nación, por supuesto, de la Cuarta Transformación. ¿Tienes una observación sobre esta pregunta que hice,
senador? Así es, a ver, no estamos relanzando un proyecto de nación. ¿Qué relanzamos? El nuevo modo de ser de Acción Nacional, el cómo nos vea el país en Acción Nacional, que claro que debe de haber un proyecto de nación y lo vamos a platicar. Pero lo que relanzamos fue el partido, el fondo del partido. Siempre nos habían dicho los ciudadanos que teníamos que abrir el partido. Y hoy es lo que estamos haciendo. Ya con un clic, con tu foto, con tu INE, ya eres panista. Y es algo que por muchos y muchos y muchos años, la ciudadanía no podía ser panista. Y te voy a dar un ejemplo. Una señora que vota por el PAN siempre quería ser panista, pero realmente sí era un problema ir al comité municipal, hacer el examen, y realmente por eso fue un partido siempre controlado, vamos a decirlo. Ahora ya no, ahora con un clic vas a ser panista, y esta es una de las cosas que más nos los pidieron y es parte fundamental del relanzamiento del Partido Acción Nacional.
Y está muy bueno. Ahora, para que puedan ser panistas, también tienen que querer ser panistas, y para que quieran ser panistas requiere un proyecto de nación, ¿no, señor?
Claro. Eso es lo que sigue y es lo que estamos trabajando. Un proyecto de nación. ¿Qué queremos en Acción Nacional? Pues queremos, obviamente, un México con desarrollo. Queremos un México con democracia. Queremos un México con seguridad jurídica para las empresas, para las inversiones, y seguridad. No podemos seguir con lo que está pasando hoy. Y lo quiero dejar muy claro.
20 segundos.
Nosotros queremos un mejor México, y si le va bien a la presidenta,
por supuesto que le va a ir bien a México y es lo que queremos.
Gino Segura, tienes la palabra, senador por Quintana Roo, y yo ya nada más voy a pasar la palabra a partir de este momento, si puedo.
Claro que sí, pues yo creo que este relanzamiento del PAN fue todo un fracaso. Si yo pudiera resumir este relanzamiento en tres palabras, serían incongruencia, hipocresía y confusión. ¿Y por qué digo esto? Porque primero, incongruencia, cuando hablas de un relanzamiento de un partido político, hablas de nuevos perfiles, perfiles frescos, jóvenes, etcétera, pero en la foto ves a los mismos de siempre, y eso para mí es incongruencia. Segundo, hablo de hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos hablan en el mensaje del relanzamiento de más apertura a la ciudadanía, a la militancia, etcétera, pero el slogan que adoptan, y lo voy a leer, uh-huh, es patria, familia y libertad, ¿no? Muy parecido, ya lo han dicho en varias entrevistas, intervenciones y demás, a slogans que usan partidos de ultraderecha, inclusive fascistas, ¿no? Como lo es el eslogan Dios, patria y libertad del lema fascista italiano en su momento. Y el tercer punto es la confusión. ¿Por qué? Porque por un lado hablan de que se van a deslindar del PRI, que ya no van a ser el PRIAN. Uh-huh. Y en ese momento yo digo, oye, pues se me hace raro porque llevan siendo el PRIAN no solamente desde que hicieron esta coalición electoral, sino todo el sexenio de los dos sexenios del PAN cogobernaron con el PRI, ¿no? Estamos de acuerdo. Y después también, por supuesto, estuvieron con la coalición. Pero no dejan claro si van a ir solos o si sí va a haber alguna alianza. No lo dejan ver, dejan entre líneas. Y sabemos muy bien que le están rogando a MC por una coalición.
Le están rogando a MC por una coalición,
por supuesto,
senador,
que no, es completamente
Enrique
falso.
Vargas. Lo que sí yo veo es un PRI dolido pero prudente con ustedes, ¿eh?
Sí, claro.
Sí se quedó como, bueno, a ver, vestido primero, y alborotado.
Primero, fracaso. Bueno, pues yo no lo veo como fracaso, uh-huh, porque hoy, en tu programa, uh-huh, que aparte te quiero felicitar porque tienes muy buenos números,
gracias,
hay que decirlo,
senador,
al auditorio, estamos hablando de esto, uh-huh, después de una semana y media, dos.
Así es.
Dos. ¿Qué quiere decir? Que se ha estado hablando y hablando y hablando de Acción Nacional. La presidenta de Morena no ha parado de hablar del relanzamiento. La presidenta de la República, en la mañanera, que no tendría que hablar de partidos políticos, sigue hablando. Hoy en la mañanera volvió a hablar del relanzamiento del partido. Entonces, fracaso lo dejamos a un lado. Incongruencia. Ese es el problema, que no se meten a realmente ver los temas, ¿no? Ahí presentamos a nuestros nuevos jóvenes que son voceros. Y te voy a dar un ejemplo de este relanzamiento. En Huixquilucan, el comité directivo municipal, yo propuse a dos jóvenes.
Un minuto.
A dos jóvenes que están dando la cara de Acción Nacional. Hipocresía, la ultraderecha, bueno, pues hay que ver qué pasó ayer en Argentina, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? Y en todo el mundo está regresando.
¿Estás de acuerdo con la ultraderecha?
Y el tema del PRIAN. Obviamente hay momentos en donde debes ir aliado y en donde no. Hoy nos estamos preparando para ir como Acción Nacional solos.
Uh-huh. Ahí está. Gino Segura.
Bueno, yo tengo
¿le
aquí...
¿Le preguntabas algo?
Una foto del viejo PAN y después una del mismo evento que estamos hablando del relanzamiento.
A ver, ¿quién nos aparece en la foto del viejo PAN? El alcalde personas de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, el excandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, la alcaldesa del PRI, Alessandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc, la excandidata a la presidencia, Xochitl Gálvez. Y en el nuevo PAN, en la misma foto, aparecen Dino, Mauricio Tabe, Xochitl Gálvez, Santiago Taboada y también Mariana Gómez del Campo, ¿no? Entre otras tres personas.
Así es. Entonces yo veo ahí una incongruencia muy clara. Están las mismas personas aferradas al poder, las mismas personas de siempre, de las cuales la gente está cansada. Y yo lo que te diría es que por eso es la falta de credibilidad en el PAN. Por eso se tiene esa falta de credibilidad por la gente, las y los mexicanos, y lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Aquí tengo un dato que dice que el 52% de la gente tiene una opinión negativa, mala o muy mala del partido. Es una encuesta de Poligrama en octubre 2025, es decir, muy reciente. Y el 76% considera que el PAN necesita una renovación de liderazgos para ser competitivos. Es decir, no los mismos siempre. Y tú mismo lo decías y nos enseñaste hace unos minutos declaraciones de Jorge Romero, de Max Cortázar, de Ricardo Anaya, de Luisa, etcétera. Y todas son diferentes. Ni ellos mismos entienden el relanzamiento que hicieron hace unos días.
Por favor, senador
Vargas. Lo mismo, ¿por qué no sacan esa misma foto con todos nuestros jóvenes que subieron? ¿Por qué? Pues porque obviamente es el engañar, como siempre lo han hecho en las encuestas. En las encuestas, fíjate bien, Juan. El año pasado había estados que llegaban a 60%, ¿eh? Ellos sacaron 54% de votación. Hoy, en promedio, en todas las encuestas que puede haber, y el próximo, y si quieres, lo propongo, en el próximo programa, hablemos de encuestas.
¿Va?
El más alto es 38%. Cuando en el 2024 traían en Tabasco 60%+. Y ahí están las encuestas que ellos también usan. Ahí está el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que Morena ha bajado y lo saben perfecto. ¿Por qué? Porque yo platico con muchos morenistas que son amigos míos y me dicen, estamos cayendo. La segunda, dice que el 52%, ¿qué quiere decir? Que el 48% de la ciudadanía ve bien Acción Nacional. Pero volvemos a lo mismo, es tratar de atacar al partido, tratar de atacar. Y realmente se van a llevar una sorpresa en el 2027 sumamente fuerte. Y el tema de los aliados, pues el mismo Morena está con todo en muchos estados contra el Verde, contra sus aliados, contra el PT. Entonces, que no vengan aquí a decir de los aliados, de no, es simplemente la coyuntura y son momentos de las alianzas. Lo que sí puedo decir es que Acción Nacional está subiendo y están en todas las mediciones. Hagamos un estudio de encuestas que créanme que a mí me gusta mucho, le entiendo, y si algo he hecho en mi vida es encuestar. Vayamos a un estudio profundo, el 2024, de las encuestas que había en el 2021.
Yes.
Y ahorita sacamos un promedio de todo. Y si han bajado más de 15 puntos, es poco.
Cotejamos para la próxima encuesta, Gino Segura. Voy claro contigo sí, y con el relanzamiento.
Hablando de encuestas PAN y hablando de indicadores, aquí tenemos, por supuesto, una muy reciente de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que refleja
el 74% de aprobación.
De aprobación ciudadana de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque está teniendo un gran gobierno.
Demuestra la más,
todas las materias.
Sí. Muestras a ver, nada más, ¿cuál es la fuente?
Y quiero.
¿Cuál es la fuente?
¿Cuál es la fuente?
Esa es la de.
Te la paso ahorita.
No, ahora aquí, a ver, porque no. A ver. Nada más.
Es la de Encol, ¿no?
Sí, está es bien, 74%. Nada más la fuente. No,
la acabo de imprimir, senador.
Pero ¿cuál es la fuente?
Es de Encol.
Ah, bueno, pues yo también puedo regresar, salir y salir con una y decir más, que el 90%.
Es mi tiempo, nada más déjame terminar. Quisiera terminar el punto. Si hablamos de indicadores de credibilidad de los partidos políticos, tenemos que hablar de la militancia. ¿Estamos de acuerdo? Y si hablamos de la militancia, hay que hacer una comparativa actualizada, no de hace 6 años, 7 años, de hoy. Hoy tenemos
un minuto
que a nivel nacional el PAN tiene 320,000. Morena, estamos a punto de llegar a 10 millones. O sea, hay una diferencia muy grande. Ellos traen unas estrategias, inclusive ya para regalar iPhone 17 de pros, para incentivar que la gente milita en su partido, pero la militancia es un tema de orgullo, es un tema de pertenencia, de identidad, de ideología, de valores, de principios, y eso es lo que tenemos en la 4T, y eso es lo que ustedes no tienen y no van a tener.
Enrique Vargas.
Mira, estos 10 millones, obviamente, salen a las calles y te preguntan, ¿quieres ser? Ahí está, lo hemos visto, cuando son estos eventos de la presidenta, que les preguntan, oiga, ¿y usted a qué viene? No sé, pues a mí me trajeron, ¿no? Y los programas sociales, y en fin. Acción Nacional es un partido que ha estado décadas y vamos a seguir estando aquí. Morena, pues como lo sabemos, es una mezcolanza entre expriistas, entre experredistas, entre expanistas. Eso es lo que es Morena hoy. Ahora, algo que yo le quiero decir a mi amigo senador, que no es lo mismo una aprobación como persona a una aprobación como gobierno o una aprobación como partido. Hay que saber leer las encuestas, hay que saber interpretar las encuestas. Si en el próximo programa me saca un solo estado con ese porcentaje, se lo reconozco.
Ahí está, voy contigo, Gino Segura.
Vamos a traer información.
Un minuto.
Mira, yo, Juan, no quisiera seguir enfocándome en la crítica del relanzamiento. Cada quien tiene su postura. Ya vimos que somos muy diferentes en cuanto a nuestra opinión con respecto a este evento. Yo quisiera decirte que en nuestro movimiento sí tenemos un proyecto de nación claro. Y un proyecto de nación que sí conecta con las y los mexicanos. Que sí ha tenido resultados tangibles, como hoy lo es, por ejemplo, el que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza en 6 años, como lo es, por ejemplo, el hecho de que tenemos resultados contundentes en materia de seguridad, 32% de reducción en homicidios dolosos en tan solo 12 meses. Y eso se nota justamente en la aprobación del gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestro movimiento. Hoy tenemos una ideología, principios claros, valores, primero 20. Los pobres, primero nuestra gente, soberanía nacional, y por eso hoy conectamos con las y los mexicanos, a diferencia de la oposición.
A ver, Enrique Vargas, yo tengo una pregunta, perdón, dije que no iba a intervenir, pero es que sí tengo una pregunta.
Nada más déjame.
Claudio X González ahí.
No tiene nada que ver con nosotros.
Pues ahí estaba invitado.
Que quede muy claro.
O sea, se deslinda. Tú dices que se deslinda el PAN.
Quede muy claro.
¿De él?
Claudio no tiene ninguna injerencia en Acción Nacional.
¿Para que lo invitan? Que la forma es fondo.
Bueno, pues bueno, hay invitaciones como fueron. Muchos otros no tienen nada que ver en Acción Nacional.
Okay.
Nada más déjame ver
por
un
favor.
Tema de seguridad.
Uh-huh.
El tema de Sinaloa.
Uh-huh.
Los muertos de hace 2 o 3 días y todos los muertos que ha habido. Que se está trabajando, por supuesto. Que es otra estrategia del sexenio pasado, por supuesto, y qué bueno, y lo reconozco. Porque el sexenio pasado, esta estrategia de abrazos y no balazos, y que el presidente de la República en el sexenio pasado haya saludado a la abuela de los Chapitos, de esta organización más fuerte en todo el mundo, pero voy más allá, que el abogado de estos delincuentes que matan a gente haya jaloneado al presidente de la República. Eso no es seguridad.
30 segundos, Gino, para responder.
Bueno, primero que nada, era un evento público. Cuando tenemos a referentes, a líderes de un movimiento que caminan las calles, que caminan el territorio, saludan a la gente. No lo recibió en su oficina, no hay una foto en la oficina de Palacio Nacional, que es muy distinto. Pero regresando al punto importante, Juan.
15 segundos.
Nosotros tenemos un plan de nación muy claro en beneficio de las y los mexicanos, y por eso seguimos arriba en las encuestas y seguiremos
en este evento público que estamos hablando. Estaba en la camioneta la señora, el expresidente la fue a saludar y le dijo: ya leí tu carta.
Enrique, Gino, gracias. Mañana usted, yo lo escucho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.